Esta es la sintonía que cada sábado anuncia que entramos en el mundo de la informática. Beatriz Santamaría desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono les damos la bienvenida. Nuestro propósito es llegar a ustedes 30 minutos semanales allá donde estén para llevarles la actualidad en torno al mundo de los ordenadores y debatir también en torno a temas clásicos relacionados con estos temas. Hoy contamos con un nutrido grupo de expertos y especialistas en el título que vamos a tratar, un tema muy apasionante y del que conocemos poco, la tecnología para la seguridad marítima. Inmediatamente después de ocurrir la catástrofe del Prestige, en breve hará un año, todos nos preguntamos y seguimos cuestionándonos hasta qué punto esta tragedia podía haberse evitado y qué grado de responsabilidad en ella tiene la legislación internacional sobre el tráfico y la seguridad marítima, entre otros factores de tipo técnico. Con la ayuda de estos profesionales profundizaremos, como decíamos, en la seguridad marítima y conoceremos si nuestros barcos son o no seguros, cuáles son los accidentes más habituales y por qué se producen y cómo se gestiona la seguridad marítima en España. El director de la Escuela de Informática de la UNED, Joaquín Aranda, modera este coloquio.
Buenas tardes. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el tema de la seguridad marítima. Para ello contamos con cuatro profesionales. Contamos con José María Riola, doctor ingeniero naval, jefe de servicio de gestión de programas del canal de experiencia hidrodinámica y profesor asociado de la Escuela de Navales.
Buenas tardes, noches a todos los radioyentes.
Con Miguel Ángel Herrero, doctor ingeniero naval, secretario de la Escuela Superior de Ingenieros Navales y que forma parte de la comisión asesora sobre el hundimiento del Prestige.
Buenas tardes.
Con José Javier Díaz Iraola, ingeniero naval, director de proyectos de SENER, que es una empresa de ingeniería dedicada a múltiples campos, energía, procesos civil, navales, etc.
Hola, muy buenas tardes.
Y con Juan Alberto Vecino Montalvo, ingeniero naval y jefe de proyecto de Seaplay, que es una consultora naval y offshore.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, entonces, otra vez. Bueno, vamos a empezar ya entrando quizás en tema, con una pregunta directa, que sería, ¿cuáles son las causas principales de pérdida o de daño en los buques? José Javier.
De acuerdo. En fin, los buques, los barcos, como generalmente se conocen, son una construcción humana, y como tal, pues tienen tres posibilidades de tener pérdidas o daños. Una, que hayan sido diseñados o construidos de manera errónea. Dos, que se manejen de manera inadecuada. O tres, que se encuentren con agentes externos que los lesionen, ya sean tempestades, tormentas o ya sean otros barcos que colisionan con ellos. Yo, aprovechando esta pregunta, querría dar una serie de datos pues para hacernos una idea y entrar en tema de cuáles son las proporciones de accidentes que ocurren generalmente en la actualidad. Diríamos que la mitad de los accidentes que ocurren son por embarrancamientos o varadas. Un 25% corresponderían a naufragios en su totalidad, es decir, pérdida absoluta del buque. Entre un 10 y un 12% podría corresponder a colisiones o abordajes. Otro 10-12%, otro grave problema, que son los incendios o explosiones a bordo. Ya el 5% restante correspondería a causas varias o desconocidas.
Sí, y vamos a ver, pues quizás Miguel Ángel nos puedes contestar, sí. Pero ¿son seguros, a pesar de lo que nos acaba de decir José Javier, son seguros los transportes marítimos?
Por supuesto, al hilo de lo que ha dicho José Javier, los buques se diseñan, o los barcos se diseñan para que sean seguros. ¿Qué ocurre? Que un buque, como construcción humana, navega en un medio hostil y está controlado por personas. Entonces pueden ocurrir errores humanos, nos podemos encontrar con unas condiciones de mala mar, es decir, pueden ocurrir accidentes, pero el barco se diseña para que sea capaz de resistir en unas condiciones lo mejor posibles en esos accidentes. Por supuesto, todos tenemos en mente múltiples accidentes, sobre todo cercanos a las costas españolas, que han ocurrido, algunos de ellos muy recientemente, y sus consecuencias a veces son enormemente perjudiciales, no solamente para el medio ambiente, sino incluso para las vidas de los trabajadores, o en el caso de que el buque sea un buque de pasaje, para el propio pasaje. Pero, por supuesto, nosotros como ingenieros navales diseñamos los buques para que estos sean seguros al máximo.
Bueno, yo, perdón, quería comentar aquí, no es por echar la pelota al tejado de otro, ¿no? Pero un ejemplo que me ha venido a la cabeza, que es el del ferry Doña Paz, que hubo en Filipinas. Este accidente ocurrió hace 15 años aproximadamente, creo recordar, y en el que hubo casi 4.000 muertos. Creo que es la tragedia más grande que ha habido en el mar. Bueno, pues para poner un ejemplo, los oficiales del barco no tenían titulación. Y para que nos hagamos otro ejemplo, la radio no funcionaba. Es decir, hubo un momento que había 3.000 y pico personas en el agua, totalmente, podemos decir, incluso devorándose por los tiburones, y no tuvieron una radio para poder llamar y pedir una señal de socorro en condiciones. Bueno, pues este es un ejemplo claro de que una cosa es que el barco esté perfectamente diseñado, y otro tema distinto es que no haya una inspección suficiente, o que no haya una reglamentación obligatoria muchísimo más dura.
Bueno, con lo que nos has dicho, José María, quizá vendría a colación dos preguntas. Una, que quizás José Javier nos pueda aclarar, que es: ¿qué aspectos se consideran a la hora de proyectar un barco y que tengan incidencia directa, pues, en la seguridad?
Bien. Muchos hay que considerar. El ingeniero naval, a la hora de proyectar un barco, yo diría dos grandes grupos de aspectos a considerar. Uno, como buque, como barco que va a estar en la mar, y dos, como aquellos aspectos que inciden directamente en la seguridad de las personas a bordo. Entonces, como buque, pues hay cuatro aspectos fundamentales. El buque tiene que flotar, es decir, y no solo flotar sin tener ningún problema, sino aún después de haber tenido algún impacto que le haya producido alguna vía de agua, tiene que poder seguir flotando, es decir, tiene que tener una reserva de flotabilidad. Por otro lado, tiene que ser estable, es decir, que si alguna gente hace, es decir, la mar, las olas, el viento, hace que se pare de su posición natural de equilibrio, el buque por sí solo tiene que ser capaz de recuperar esa posición. Y esa capacidad de recuperación tiene que ser no solo intacto, sino también después de alguna avería, es decir, de alguna colisión que le haya hecho alguna vía de agua. Tiene que ser capaz de recuperar. Otro tema importantísimo, la resistencia del buque, es decir, resistencia estructural. El buque tiene que tener una estructura que le permita soportar todas las cargas que le producen su propio peso, el peso de la carga que transporte y el empuje que le produce la mar. En fin, y tiene que soportarla con unos ciertos márgenes de seguridad, entre otras cosas por la incertidumbre de esas cargas. Las cargas de la mar es tan compleja que es hasta difícil predecir las cargas. La experiencia hace que bueno, tengamos unos datos ya suficientemente buenos como para poder aproximarlo. Y como último parámetro general del buque, diríamos lo que es la maniobrabilidad o capacidad de adaptarse a los factores que inciden sobre ella. En fin, estoy hablando de temas de gobierno, temas de capacidad de aceleración, desaceleración, en fin, todo aquello en lo cual está implicados, por ejemplo, la maquinaria y las hélices, en lo que es la propulsión, y por otro lado el gobierno, que sería el timón y el servo que lo acciona. Eso como aspectos generales del buque. Ahora ya, centrándonos en las personas a bordo, pues tenemos que tener unos dispositivos contra incendios que prevean el incendio, lo detecten y lo extingan. Por otro lado, en caso de que haya que abandonar el barco, pues tenemos que tener unas rutas de escape perfectamente bien dimensionadas, en fin, unas inclinaciones de escaleras no muy altas para poder escapar razonablemente a gusto, una iluminación adecuada, unos medios de salvamento, botes, balsas adecuados, unos equipos de comunicaciones, como ha dicho Chema, fiables y con lo cual se pueden hacer con absoluta celeridad las llamadas de socorro. En fin, muchos aspectos, pero que todos ellos se consideran y bueno, hace que nuestros barcos sean razonablemente seguros.
Sí, bueno, y la otra pregunta, quizás José María nos las puedas contestar ya que has intervenido antes, ¿cómo se gestiona la seguridad marítima pero en España?
Bueno, la gestión de la seguridad marítima recae fundamentalmente en lo que es la Dirección General de la Marina Mercante. Y recae en ellos en distintas formas. Primero, porque hay una subdirección de seguridad marítima dentro de este organismo que se encarga desde la ordenación del tráfico, la asignación de tripulaciones, lo que es la lucha contra la contaminación o el estudio de accidentes marítimos. Pero luego está todas las capitanías marítimas. Existe en todas las provincias españolas que tienen litoral una capitanía de primera categoría y al menos una, por ejemplo en el caso de la provincia de Pontevedra, pues tenemos una en Vigo y una en Bellagarcía porque tienen un volumen de negocio suficiente para corresponderles dos de primera categoría, y luego en el resto existen una serie de capitanías de segunda o de tercera categoría. ¿Qué se encargan estas capitanías? Bueno, pues se encargan por un lado lo que es la gestión, es decir, lo que es el tema, por ejemplo, del registro del buque. Otro tema, lo que es la inspección, es decir, inspeccionar directamente y controlar que esté bien el buque. Y otro tema es la seguridad del buque, que es todo lo que rodea a ese barco. Bueno, entonces, además de esto, está la compañía de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que es SASEMAR. Esta empresa, entonces, es una empresa que antes era estatal y ahora ya no lo es, pero que es la que tiene toda la parte operativa del salvamento. Esta empresa, pues quiero recordar que tiene en torno a 10 remolcadores, unas 40 lanchas de salvamento y en torno a 5 o 6 helicópteros Sikorsky de estos grandes de salvamento. Bueno, pues entonces, todo esto hace que la seguridad marítima esté constantemente seguida y además, ya no solamente que esté seguida o que se pueda haber un aviso y se salga corriendo hacia ese sitio donde hay un accidentado o hay algún problema, sino que incluso tenemos tres dispositivos especiales de separación de tráfico marítimo que se entiende por su importancia, dado el volumen de barcos que pasan ahí. Estamos hablando de que estos tres dispositivos de tráfico, uno está en Finisterre, otro está en el Estrecho y otro está en el Cabo de Gata. Podemos pensar lo que puede ser dirigir el tráfico de un sitio como Finisterre, en el que pueden pasar en un día en torno a 5.000 barcos aproximadamente. Bueno, además de todo esto, en la gestión intervienen también las comunidades autónomas, porque tienen su propia gestión respecto a la pesca del litoral, lo que son buques de pasaje que están en la misma comunidad autónoma, imaginemos un caso sencillo como es el de Canarias, y luego pues en expedición de títulos deportivos y más cosas. Pero esto se complica más todavía, es decir, aquí por ejemplo interviene pues el Ministerio de Pesca, interviene por ejemplo Hacienda con el tema de aduanas, interviene el Ministerio de Interior con la Guardia Civil, que lógicamente hace su misma tarea que hace en tierra, la hace en el mar, e interviene también lo que es defensa a través de las patrulleras de la Armada. Todo esto, a su vez, podemos seguir elevándolo hacia arriba y nos encontramos con la Organización Marítima Internacional, que es la que regula para todo el mundo las normativas, y con las propias normativas de la Unión Europea.
Bueno,
si me perdonas, sí. Quería hacer una matización a lo que decía Chema. Es verdad, el mar es muy grande y estamos hablando de seguridad marítima, pero realmente la zona operativa es muy pequeña. Dice, el tráfico que hay alrededor de Finisterre es enorme. Realmente estamos hablando de que en una zona muy próxima a la costa, una enorme cantidad de buques que transportan productos, en muchos casos muy peligrosos, están transcurriendo o navegando en esa zona y pueden tener accidentes. No estamos hablando de grandes distancias y muy separados de costa. Los problemas están en la vecindad de nosotros.
Bueno, Miguel Ángel, pues a raíz de lo que, y ya hablando de Finisterre, no cabe menos que recordar el desastre que se produjo hace ya un año del Prestige, ¿no? Y entonces hay que hablar de la seguridad con respecto al medio ambiente, las medidas que se tienen.
Por supuesto. El próximo 19 de noviembre creo que es el primer aniversario del desastre de este buque. Por lo que decíamos antes, Europa depende básicamente del petróleo. Gran cantidad de buques que transportan crudo derivados del petróleo navegan para acercar este producto a las costas europeas frente a Finisterre, a las costas gallegas. Entonces, dado que son objetos, los buques, que nosotros construimos, pero que navegan en un medio extraordinariamente hostil y manejados por personas, es posible que ocurran accidentes, como en este caso. El buque Prestige, además, concurrían en él unas circunstancias extraordinariamente especiales. Era un buque probablemente demasiado antiguo, que había sido reparado hacía poco, que navegaba bajo bandera de conveniencia, Es decir, saltándose o intentando saltarse parte de la normativa que la normativa internacional que antes mencionaba Chema. Por supuesto, ocurrió el accidente, se derramó crudo y ese crudo llegó a las costas. Y ese crudo afecta al medio ambiente, a nuestro medio ambiente en las costas gallegas.
Ahí, Miguel Ángel, quizás habría que hablar no solamente del buque, sino una vez que se ha producido el vertido, de los sistemas de recogida. Uh-huh. Y de la limitación que tienen estos sistemas de recogida en alta mar.
En alta mar, sí.
Por ejemplo, los sistemas tradicionales con los que estamos trabajando ahora mismo, pues están limitados a 2 metros y medio de altura de ola significativa, que llegados a esas condiciones tienen que parar su recogida e irse a puerto. No pueden seguir trabajando. Si hablamos del litoral español y hablamos de Finisterre, como hemos dicho, pues tenemos que en un invierno típico el 75% del tiempo superamos esas condiciones. Si nos vamos un poco más al sur, nos vamos al mar de Alborán, hablamos de que en un 30-40% del tiempo se superan estas condiciones, ¿no? Y además, normalmente cuando se producen estos daños, son en condiciones de mala mar y hay que actuar rápidamente. Por tanto, estos métodos que se están trabajando actualmente son un poco ineficaces. El principal sistema de recogida que tenemos son los tangones, que son brazos articulados que se colocan a ambas bandas del buque, que recogen el crudo y posteriormente lo van bombeando a tanques de sedimentación. Existen otros sistemas como las barreras, que luego posteriormente recogen el crudo pues por bombas también o por diferentes sistemas de pues como anillos que quedan impregnados. Pero todos estos sistemas, cuando superamos estas alturas de ola, ¿qué ocurre? Que normalmente pasan por encima de ellos. Por tanto, su ineficiencia es muy grande y empiezan a bombear agua con algo de crudo, pero una eficiencia muy pequeña. También puede ocurrir al contrario, que la densidad sea muy alta y, por tanto, pasen por debajo de estos sistemas, volviendo a ser ineficaces, aparte de las condiciones propias del buque, que a lo mejor no es capaz de operar siquiera en esas condiciones.
Bueno, Juan Alberto, ya que has empezado hablando de la recogida, ¿nos puedes indicar pues cómo mejorar la efectividad de estos sistemas de recogida que nos has empezado a comentar?
Bueno, ahí hay que hablar primero de los parámetros que influyen y los que podemos tocar y los que no. Hemos hablado de las olas, no podemos influir sobre ello, ni sobre el viento, ni sobre las características de ese derrame, lo que hemos dicho, su viscosidad, su densidad. Pero sí hay una cantidad de parámetros que sí podemos tocar, ¿no? Como por ejemplo el propio diseño del buque, sus dimensiones, sus formas, su potencia, su maniobrabilidad, la operación del mismo, como en qué rumbo vamos a trabajar, con qué velocidad, el tipo de esa barrera, hemos dicho de esa sección transversal, esa estructura de soporte, esa flotabilidad, que puede funcionar mejor o peor en unas condiciones o en otras, la rigidez de la barrera y por supuesto su capacidad para contornear esas olas, la maniobrabilidad, pues hacerlo con un buque, dos buques, el francobordo y la calada de la barrera para evitar esos problemas de que pase por debajo o por encima, la forma de operar de las bombas, si son suspendidas, si son flotantes. En fin, hay un amplio número de parámetros sobre los que sí se puede tocar, ¿no? Y realmente creo que sí que se debería de realizar ensayos como en el canal de experiencias del Pardo, como el que trabaja José María, para poder optimizar estos sistemas y tenerlos preparados para las condiciones propias de nuestro litoral, el litoral español, ¿no? Otra posible mejora que creo que es importante en estos sistemas de recogida es el sistema de posicionamiento dinámico, que permita mantener la posición, orientación o seguimiento de una trayectoria, la trayectoria de la mancha, con los sistemas propulsivos que ya tienen este tipo de buques instalados, que suelen ser normalmente dos hélices en popa, el motor principal, y una hélice transversal para maniobra. Ello ayudaría a mantener el buque en el rumbo para que el sistema de recogida sea más eficaz, barrer una zona amplia en zigzag de una manera óptima o mantener la separación con otro buque si se está realizando de una forma conjunta o para realizar un trasvase si se está uno recoge y otro lo pasa a tanques de sedimentación. En fin, creo que habría que insistir en la investigación en estos temas, ¿no? Para poder mejorarlos.
Muy bien. Mira, quizás Miguel Ángel nos puede seguir hablando del Prestige y hablarnos quizás del estado actual de los precios del Prestige.
Bien, como supongo la mayoría de los que nos escuchan recordarán, el buque cuando se hundió se partió en dos mitades, que se hundieron separadas pues aproximadamente 4 kilómetros y medio. La mitad de popa quedó sobre una colina submarina inclinada. La mayoría de su crudo, del crudo que contenían los tanques de esa sección del buque, se debió perder en el accidente, o durante el, probablemente porque esos fueron los tanques que estuvieron dañados inicialmente en las trayectorias iniciales hasta que el buque se hundió, se perdió la inmensa mayoría del combustible que estaba en esos tanques, con lo cual pues prácticamente debe estar vacío o casi vacío, o incluso el combustible que pueda quedar haya derivado hacia la zona de habilitación y esté inundando cámara de máquinas y zona de habilitación. El pecio de proa, o sea, la mitad de proa que estaba hundida en una zona más llana, probablemente los tanques que están más cercanos a la zona de la rotura, los más grandes, estén vacíos y el resto deben tener combustible. Inicialmente aparecieron grietas y daños que se taparon o que se intentaron tapar lo mejor posible para evitar el derrame o que continuaran los derrames de crudo. Pero hoy en día todo ese tema está en manos de la compañía Repsol y, por lo que yo conozco de ello, su propuesta es intentar o bien bombear, producir una salida natural del combustible que queda en la zona de proa, o bien intentar colocar algo parecido a un paraguas encima de ello que en el futuro permita el fuel que se recoja en ese paraguas bombearlo a superficie cuando el tiempo, por supuesto, lo permita, las condiciones meteorológicas me refiero.
Bueno, quizás quería una pregunta que quería haberle hecho quizás a José María Arriola, nos la pueda contestar, y es con respecto a cómo se controlan los buques extranjeros que entran en España. Este era un buque extranjero, entonces, ¿cómo se controlan estos buques extranjeros?
Bueno, la base de este control se encuentra en lo que es el Convenio de París, es un Memorandum of Understanding, conocido como Inspección SMOU. Y entonces, pues un inspector normal de un puerto cualquiera español tiene en su vida diaria, llega en su mañana a su oficina y entonces tiene una serie de barcos en puerto. Como lo podemos imaginar, es absolutamente imposible inspeccionarlos todos, aunque lógicamente sería lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que seleccionar unas inspecciones basándose en una serie de criterios o parámetros, como más o menos son los siguientes. Bueno, el primero de todos es que el barco no haya sido inspeccionado en menos de 6 meses. Pues entonces ya nos salta una luz y entonces deberíamos acudir a ese barco. Pero tenemos una base de datos, a su vez, en toda Europa, donde nosotros tenemos el factor de selección de ese barco, es decir, si es un barco muy antiguo, si cumple con las características, si es un barco muy moderno, lo que sea, que nos hace acudir con una preferencia ese tipo de barcos que referencia a otros. Y entonces, con esta serie de criterios, se selecciona una serie de visitas y en todos los puertos de Europa, entonces, se acude a inspeccionar estos barcos. Por lo tanto, en el caso nuestro que hemos hablado del Prestige, pues este barco estaba en países europeos y en cada puerto que toca, pues efectivamente el inspector de ese puerto sabe qué tipo de barco es y acude, si lo considera necesario, a inspeccionarlo y entonces toma pues las decisiones que sean oportunas, como permitirle su salida sin problemas o hacer una serie de recomendaciones para que arreglen algún tipo de cosas si lo encuentran mal o si derivan algún tipo de sanción o incluso podría llegar a ser la detención del barco en puerto. Todo esto depende entonces de lo que hemos dicho de los inspectores y de las inspecciones MOU y parece que nos daría o nos debería de dar suficiente seguridad.
Muy bien, gracias, José María. Oye, bueno, después de todo, estamos en un programa que es de la revista de informática. Entonces, ya quería también hacer alguna pregunta de cómo pueden los sistemas de la información ayudar a la seguridad marítima. Quizás, Juan Alberto.
Sí, Joaquín. Quizás hay una importante ayuda en caso de una avería de un buque, inundación, fuego en algún compartimento, en fin, cualquiera de los daños que nos ha contado José antes, podría ser disponer de un sistema de vigilancia remota situado en tierra, que tuvieran monitorizados todos los sistemas del buque, el sistema eléctrico, las tuberías de fuel, lastre, las válvulas, tenerlo todo monitorizado de forma que recibiera cualquier alarma o cualquier modificación que sufriera el buque, y en ese sistema de vigilancia remota poder tomar las decisiones adecuadas, pues en caso de que ha habido un incendio en un compartimento, cortar las válvulas adecuadas para que no pasen las tuberías de fuel por ese compartimento, en fin, cualquier otro tema, cualquier decisión que pueda ser tomada remotamente, ¿no? Además, quizás se podría hacer incluso tomándole, no solamente ayudando al capitán en la toma de esas decisiones, sino incluso realizándolas físicamente de manera remota. Y creo que es algo que con los sistemas de comunicación actuales es totalmente factible. Yo creo que es un tema importante, además, cuando estamos hablando a veces de tripulaciones de terceros países, que pueden tener una formación, incluso, pues como hablaba antes Chema, del caso de Filipinas, con una formación que deja mucho que desear en ese sentido. Por tanto,
dudosa, al menos.
Dudosa, sí, por no decirlo de otra manera. Y, por tanto, quizás estos sistemas de drenaje remota podrían ser de gran ayuda. Y más, podrían controlar no solamente uno, sino estamos hablando de que un sistema puede controlar a muchos buques. Ya
de
que hay
de todas maneras, yo bueno reconozco que es complicado siempre el tema de tomar decisiones a distancia. Y desde luego, lógicamente, pues a la tripulación no le gusta en absoluto
nada
el hecho de que nadie tome decisiones por ellos, porque parece que el capitán o el jefe de máquinas o el responsable que esté en ese momento, que se tomen una serie de medidas a distancia, pues parece que va un poco contra los principios de esta navegación. Pero también es verdad que es el futuro, porque ocurre pues en los aviones, ocurre tal. Es decir, ha llegado un momento en que la tecnología y los daños posibles son tan grandes que efectivamente no pueden solamente estar descargar sobre una persona, y entonces seguramente es el futuro que veremos en muy poquito tiempo.
Sí. Oye, José María, vamos a ver, ¿y qué centro de investigación para abordar estos temas pues podemos contar aquí en España?
Bueno, fundamentalmente podríamos hablar de dos. Uno de ellos es el Laboratorio de Puertos y Costas del Estado, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, el CEDEX, y bueno, ellos se dedican a lo que es todo el tema de litoral, de costas. Estamos hablando, pues por ejemplo, se va a hacer una ampliación del puerto de La Coruña o el nuevo puerto casero de Ferrol, y entonces pues hay que hacer ahí un trabajo a escala donde se representa toda la ría, y entonces se estudia todo tipo de condiciones ambientales, cómo podría ser contaminación, cómo puede beneficiar a las distintas zonas, que no se estropeen las zonas de playa, por ejemplo, si es una zona turística. Bueno, pues interviene en todo esto, pero cuando nos referimos a lo que es el barco en sí, entonces deberemos de acudir al Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, que es un centro donde hay unas piscinas enormes, la mayor tiene casi 400 metros, y donde nosotros podemos representar, mediante oleaje, vientos, corrientes, esas condiciones que va a tener ese barco en la peor tormenta que le podría ocurrir. Si nuestro barco demuestra que es seguro en esas condiciones en estos laboratorios, pues entonces también lo será el barco real. Además de estos dos centros, pues también hay algunas universidades, como por ejemplo la Escuela de Ingenieros Navales, que tiene también un laboratorio de ensayos, incluso otras universidades en España que también tienen cosas relacionadas con el tema, e incluso ahora se han puesto de moda pues una serie de redes temáticas, que son unas universidades que, aunque no tengan estos laboratorios de investigación, sí organizan, mediante programas españoles de investigación, el poder acceder a estos laboratorios y los usan como si fueran suyos.
Exacto, una de esas redes temáticas, pues, en la que estamos varias de las universidades aquí, en Navales, en la UNED, está también la Politécnica de Cataluña, Industriales de la Politécnica de Madrid, la Complutense, hay varias, y es la red Automar, en la que, bueno, algunos de vosotros participáis en ella. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes, noches, por vuestra participación.
Muchas gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Los barcos son una construcción humana y, como tales, las causas de pérdidas o daños se producen por diseños erróneos, manejo inadecuado o agentes externos que los lesionan. Embarrancamientos o varados provocan el mayor número de accidentes en los barcos en la actualidad, más de la mitad de ellos. El 25% de buques accidentados naufragan en su totalidad. El 10-12% de los siniestros se producen por colisiones o abordajes y otro 10-12% por incendios o explosiones a bordo. El resto de accidentes correspondería a causas variadas. La seguridad marítima a debate. Este es el tema que hoy hemos abordado dentro de la revista de informática con la ayuda del director de la Escuela de Informática, Joaquín Aranda, moderador del coloquio, y cuatro expertos, todos ellos ingenieros navales. José María Riola Rodríguez, jefe de Servicio de Gestión de Programas del Canal de Experiencias Hidrodinámicas y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Miguel Ángel Herreros Sierra, secretario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y que forma parte del comisionado del Gobierno gobierno para la catástrofe del Prestige. Además, hemos contado con el conocimiento de José Javier Dávila Iraola, director de proyectos de la empresa de ingeniería Sener, y con Juan Alberto Vecino Montalvo, también como los demás, ingeniero naval y jefe de proyectos de Seaplace, consultoría naval y de offshore. Han hablado de las causas principales de los accidentes de los buques, de si son seguros los transportes marítimos y de cómo influye en ello el diseño del barco y otros aspectos técnicos. También han recordado el Prestige, de cuyo desastre se cumple el primer aniversario el próximo 19 de noviembre, y han aportado detalles sobre la operación para extraer los restos de fuel del barco hundido a casi 4.000 metros de profundidad y a unos 200 kilómetros de la costa atlántica gallega.